Obviamente ya después hablaremos con, como vamos a hablar ahora, con gente que sabe del tema, con conocedores del tema, que nos pueden explicar esto y tratar de encontrar en algún momento alguna solución. Este adolescente multireincidente, con el cual, por lo visto, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Y hemos invitado a charlar un ratito a Rodrigo Moravito, perdón. Rodrigo Moravito, que es camarista penal juvenil de Catamarca y a la vez es profesor de Derecho Penal, especialista en estos temas, para ver cuál es su óptica y qué análisis le puede dar a la situación en general. No es cuestión de mirar un solo hecho como es el de este niño o este adolescente, 15 años. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Omar, ¿cómo te va?
Bueno.
Bien, buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y, bueno, y a toda la gente de Radio Mitre, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, por estos minutos y esta charla. No sé hasta dónde conoces del tema específico este, pero creo que lo que hay no estaría funcionando bien, ¿no? O no alcanza, o lo están haciendo mal. No sé por dónde pasa la cuestión, Rodrigo.
Bueno, mira, a mí yo ya casi 20 años que trabajo en la justicia,
sí,
juvenil, y entonces un poco de estos temas uno conoce. Sobre todo el tema de, a partir de ciertos debates, surgido este año con el gobierno libertario a partir del presidente Milei y lo que ellos ya habían establecido incluso en los ejes de campaña política, que es la baja de la edad de punibilidad, ¿no?
Sí.
Si vos lo ves, Omar, siempre sí, la baja de la edad de punibilidad estuvo discutida a partir de un hecho mediático en,
exacto,
la cual se encontró involucrado algún pibe menor de 16 años, ¿no?
Sí.
Ahora no, esto ya viene como una, digamos, como una bajada política, digamos, como una bandera política del gobierno libertario. Ahora bien, el caso de Córdoba es el caso que puede haber en muchos lugares de la República Argentina, en este país federal, ¿no?
Sí.
Una cosa es, por ahí viste que por ahí los medios titulan que estamos hablando de un chico multireincidente. Primero, que no puede, no es multireincidente, en,
ajá,
todo caso es multireiterante, ¿sí? Porque primero que los pibes menores de edad, por ley, por decreto ley 22.278 del año 80, que es lo que tanto se discute que se debe reformar, no pueden ser declarados reincidentes.
Bien.
Y lo segundo es que es un chico no punible. Al ser un chico no punible, es en este caso multireiterante, porque para cliente vos tendrías que haber tenido alguna condena, y al no ser punible nunca vas a ser sometido al proceso penal, como suele ser, digamos, ¿no? Con un proceso en trámite, una investigación y posteriormente un juicio, y si corresponde una sanción. Y luego de esa sanción tiene que haber privación de libertad, como se dice, para poder hablar de que una persona luego es reincidente, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos ante chicos multireiterantes. El problema es que, como me pareció, como vos dijiste recién, corregime si no fue así, el sistema hace aguas,
sí,
¿sí? Por todos lados. Cuando hablamos del sistema y cuando hablamos por ahí de potenciales víctimas de estos chicos, hablamos, yo diría que son víctimas de un sistema que no funciona hace muchos años.
Mm.
Y digo, el sistema que no funciona en respecto a los chicos no punibles es el sistema de protección integral. Lo que en muchos lugares, por ejemplo, no hay SENAF en todos lados. En Córdoba hay SENAF, ¿sí?
Sí.
Pero, por ejemplo, lo que forma parte del sistema de protección integral. Si vos tomas datos estadísticos de la provincia de Córdoba entre el año 2022 y el 2023, ¿sí? Yo te diría que solo el 3,3% de los delitos fue cometido por personas menores de edad.
Bien.
O intervino alguna persona menor de edad. Y de la totalidad de los chicos de Córdoba, o sea, de todos los chicos de Córdoba, ¿sí? Solo el 1% tuvo contacto con el sistema penal.
Bien.
Y de ese 1%, solo el 0,01% está entre una edad de los 13 y los 15 años.
Bien.
El problema es que si vos no podés con esos pocos chicos como sistema de protección integral, imagínate,
claro,
si bajaras los y claro, que además la solución no es la baja de la edad de punibilidad. Ojo, no estamos diciendo que los chicos no cometen delitos y algunos muy graves, ¿sí? No estamos diciendo que no estamos romantizando el delito juvenil. Lo que estamos diciendo es que los datos estadísticos no dan para la baja de la edad de punibilidad.
Claro, claro, claro.
Ahora, que no haya intervención penal, ¿sí?, a través del sistema de justicia penal, no significa que no haya intervención estatal y que no haya, a través de la SENAF o del sistema de protección integral, el dictado de una medida excepcional que puede dictar, porque también el sistema de protección integral cuenta con herramientas, ¿sí? Cuenta con herramientas. Primero, si no da con las medidas precautorias, tiene la medida excepcional. Y la medida excepcional implica la separación del chico, digamos, del núcleo familiar, que puede estar siendo, en cierta medida, por decirlo mal y pronto, nocivo, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
No. Entonces, separarlo de ese lugar y empezar a trabajar con los recursos. Lo que pasa, Omar, es que durante muchos años, vos fíjate, esto seguramente vos podés haber cronicado y todos los colegas periodistas pueden haber cronicado. Muchas veces se publica como ejes de campaña de que los estados en materia de seguridad le brindan móviles policiales, chalecos, chalecos antibalas, más armas. Bueno, está bien, bueno, hay que protegerse, la seguridad es fundamental y en todo caso la lucha o la prevención de la inseguridad o del delito que genera la inseguridad es importante. Ahora, ¿cuándo vos ves una propaganda un eje político que diga hemos brindado tantos recursos a los sistemas de protección integral que van a trabajar con estos chicos que tienen problemas, que no solamente trabajan con chicos que cometen delitos siendo no punibles, sino también con chicos que están en riesgo, que son maltratados, que son violentados en los hogares, que son violentados sexualmente, que están abandonados, que están en situación de calle? Segundo, me pareció leer respecto a este chico que había robado, que pertenece a una banda que roba Uber, autos, algo
sí,
así,
sí.
Si mal no me equivoco, correcto.
Sí, es así.
Bueno, también hay que investigar qué hay detrás de estas bandas, ¿no? Porque por lo general siempre hay adultos, ¿sí? Estamos viendo el problema que es el chico, que está bien que lo veamos. Pero detrás de estas bandas de chicos, ¿qué es lo que hay? Hay adultos, yo te puedo asegurar que hay adultos.
¿Por qué Rodrigo, vos y yo, y perdón la interrupción, pero ¿por qué vos y yo nos preguntamos eso y no haya nadie que actúe basado en eso? ¿Por qué es aplicar la lógica nada más, lo que estás diciendo?
Porque es más fácil centrarse en una persona menor de edad,
claro,
ir a lo micro delictivo y no a lo macro delictivo. Vos fíjate que cuando el gobierno nacional saca un proyecto que además hace agua por todos lados, porque por algo está frenado en el Congreso.
En el Congreso,
digamos, ¿no? En el Congreso, que ha recibido además una negativa casi de la mayoría de las personas especialistas que hemos pasado por ahí, diciendo por qué, dando razones de por qué no a la baja. Ahora, ellos utilizaron diciendo, bueno, miren, como los narcos en todo sentido, no solamente venta de drogas, ¿no?
Sí, sí.
Utilizan a los chicos en el delito como una forma de protegerlo, vamos a bajar la edad de punibilidad. O sea, vos castigás al pibe por lo que hace el narco, ¿no?
Claro.
Es más difícil castigar al pibe, es más fácil castigar al chico o a la chica que al narco,
origen,
que es el que lo está captando, claro, que es el origen del problema. Fíjate que, además, no es que la justicia no se quiera hacer cargo, no puede hacerse cargo porque hay normas que le prohíben hacerse cargo. Por debajo de los 16 años un chico no es no punible. Durante el año 2022 y 2023 la provincia de Córdoba tuvo alojado en el complejo Esperanza a 38 chicos no punibles. 19 y hoy 19 en el año 2023, ¿sí?
Sí.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hace muy poco, por una resolución que es la número 413 de octubre del año 2024, y ahora hace muy poco,
sí,
ante un planteo que hicieron asesores especializados y un per saltum. ¿Qué significa? Que directamente pasaron de la resolución del Tribunal de Ejecución Penal Juvenil, del Juzgado Penal Juvenil de Córdoba, al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, por medio de esta resolución, dijo que, primero le recordó que ya dictó varios acuerdos reglamentarios, uno de ellos es el 1740, en donde dijo que no puede haber chicos privados de la libertad por debajo de la edad punible, ni siquiera por un instante. Por ende, esto no significa que no haya intervención estatal.
Claro, te tenés que ocupar.
Te tenés que preocupar y te tenés que ocupar. Claro. Fíjate que hace muy poco, también ustedes han publicado, la lamentable muerte y asesinato, no sé cómo se ve en Córdoba, de esta nena que también estaba bajo la órbita de la SENAF, sí, tengo entendido, ¿no?
Sí, ¿cierto? Violación y asesinato. Sí,
bueno, entonces, tenemos un sistema de protección integral que depende del Ejecutivo, ¿sí? Que evidentemente no cuenta con los recursos, evidentemente no cuenta con el personal especializado, y si lo tiene es escaso, claro. Que con toda la voluntad del mundo que pueden presentar y pueden prestar, finalmente terminan pidiéndole a la justicia, en este caso puntual, de que prive al chico de libertad en el complejo Esperanza.
¿Doctor?
Y la justicia te dice, no lo puedo privar de la libertad, más tiene un fallo del Tribunal Superior de Justicia, claro, de Córdoba, que es el órgano máximo, que le dice, señores, no puede estar privado de la libertad ni por un segundo.
Claro, claro.
¿Qué es lo correcto?
Doctor, ¿sí? José le habla. Usted sabe que ayer...
Hola, José, ¿cómo está? Anda?
Bien. Ayer hablamos con una fiscal penal juvenil, justamente, y dentro de la argumentación que ella realizaba, es decir, que todos los estamentos tienen responsabilidad, una parte de la responsabilidad. Y a mí me parece que también eso es licuar, ¿no? Finalmente, ¿de quién es responsable un menor que delinque, que tiene menos de 16 años y que los organismos que se tienen que hacer cargo no se hacen cargo, o porque tienen no personal especializado, o porque la justicia dice, no, a mí no me corresponde, lo tiene que hacer el otro, no, porque no es mi incumbencia, porque no me lo permite la ley? Entonces digo, como que cada uno va pateando para un lado. Y me parece que hace falta de una vez por todas que en todo caso, todos los estamentos que tienen que ver con la minoría, bueno, se sienten en una mesa y digan, a ver, ¿cómo resolvemos esto o no?
Bueno, a mí me ha pasado acá puntualmente esto y yo por intermedio de resoluciones hace muchos años, ¿no? Ya he llamado a una mesa de diálogo, ¿sí? Claro. Digo, bueno, a ver, nos sentemos y veamos qué lo podemos hacer. Señores, miren, la justicia, pero esto tiene que ser no con los operadores que están cotidianamente laburando, que laburan mucho. Esto tiene que ser las cabezas de los estados, claro, ¿sí? Claro. De los poderes. Entonces, sentarse y decir, bueno, a ver, nosotros vamos a brindar recursos, porque ¿sabe qué es lo que pasa en la República Argentina, Omar y José? Pasa lo que pasa en todas las provincias. Se dictan muchas leyes, que son muy interesantes, son muy buenas, que además deben respetar. Recordemos que Argentina ya ha sido condenada 4 veces por violar los derechos de la infancia por la Corte Interamericana, ¿sí? Uh-huh. O sea, de derechos humanos. Y uno de los últimos casos fue Mendoza y otro versus Argentina, en donde la sancionó Argentina por haber aplicado penas de prisión perpetua a personas que eran menores de edad al momento de los hechos. Entonces, lo que necesitan los organismos son recursos.
Claro.
¿Sí? No es que no tienen las herramientas. A ver.
O sea, cuando hablamos de recursos no estamos hablando de dinero solamente, ¿no?
Estamos hablando de gente idónea,
de profesionales, de eso estamos hablando.
De capacitación permanente, claro, de especialización, de decir, a ver, cómo está preparada las personas para intervenir en este caso, que los lugares no terminen siendo estos lugares que son tan importantes, digamos, como una caja de recibir a gente que definitivamente cuando un partido político asume su gobernancia porque lo eligió la gente, acomodando gente en estos lugares sin especialización. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, a ver, ¿por qué esto pasa también? Hay que decirlo, porque esto a veces pasa. Entonces, digo, a mí me parece que en este caso, con este chico en particular y con muchos otros que puede haber, la SENAF tiene una medida, que es dictar una medida excepcional. Esa medida excepcional, que está prevista en la ley, en la mayoría de las leyes de protección integral, puede separarse al chico de la familia que no está dando, obviamente, respuesta, y habrá que ver cuál es la historia de vida de esa familia también, ¿no? Y de ahí empezar a trabajar, porque un gran problema que tienen hoy los chicos, que es otro gran problema, es un problema de salud con el consumo problemático de drogas, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y de droga, como por ejemplo en Córdoba, hablar del pipazo, que es, sí. El pipazo es una droga que tiene serios problemas neurológicos. Uh-huh. Ahora, nosotros no podemos olvidar ni obviar, por ejemplo, lo que dice el Comité de los Derechos, del Niño, el órgano máximo de interpretación y de control de la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros hemos ratificado, que establece claramente a través de estudios de la neurociencia que los chicos entre los 12 y los 15 años no solo que no comprenden las consecuencias de sus acciones, sino que tampoco comprenden los procesos penales. Entonces, ahí tiene un primer escollo, uh-huh. que hay que resolver. Bien. Ahora, hay que tener programas, gente capacitada, recursos que son materiales y humanos para poder intervenir en estos casos. Sí. ¿Saben qué? Y una cosa más. Los chicos siempre dan una señal, y esto lo digo ya con mucha experiencia, con un primer delito que no es grave.
Sí.
¿Sí? No es grave. No es grave, salvo casos ya muy puntuales, como por ejemplo que también tuvieron en Córdoba el caso del lamentable asesinato de Joaquín Esperante, ¿no? Sí. Que fue también un caso terrible. Pero salvo la mayoría de los chicos que cometen este tipo de delitos contra la propiedad, son chicos de clases bajas o de barrios postergados, en donde la ayuda no llega y lo primero que llega del Estado suele ser la policía, a veces, y o el primer contacto que tienen del Estado es con la policía. Y además, son chicos que están sumergidos en un grave problema de adicción a las drogas.
Rodrigo,
un
grave problema. Rodrigo, me estoy quedando sin tiempo, me he repasado ya, sí. Pero de todos modos, buscando un resumen de tu mensaje, falta presupuesto y falta equipamiento en esto, recursos.
Sí, y falta a veces también compromiso de intervención, ¿no? Porque parece ser que lo más fácil es encerrar, ¿sí? Pido por favor que lo encerremos.
¿Y cuál
sería? Si vos lo mandás al complejo Esperanza, sí. Está prohibido.
Claro. ¿Cuál sería el compromiso ese?
Sí, empezar a trabajar y abordar el caso con especialistas permanentemente encima del pibe, con acompañantes terapéuticos, con un correcto tratamiento a las adicciones.
Claro.
Y empezar a trabajar con la familia, obviamente.
Claro. Rodrigo, un gusto, ¿eh? Gracias por la charla.
No, por favor, gracias a ustedes y disculpen.
No, por favor, ¿sí? Totalmente importante todo lo que hemos escuchado. Gracias.
Que tengan una excelente tarde. Muchas.
Adiós. Rodrigo Moravito, camarista penal juvenil en Catamarca y profesor de Derecho Penal. Le decía a Pepe que la sensación que tengo, sí. Viéndolo como cualquier otro ciudadano, SENAF.
Sí.
¿Sí? Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Sí.
Más o menos sabemos dónde va la adolescencia, el complejo Esperanza.
Sí.
Más o menos sabemos los tribunales de familia cómo trabajan en cierto, más o menos, siempre marco el más o menos. ¿Y con la niñez qué hacemos? Uh-huh. Si no cambiarle el nombre.
Bueno, claro.
Si no cambiarle el nombre, sacarle la parte de niñez, porque.
Porque la ley justamente.
No lo podemos mandar a Esperanza porque la ley. Bien, ¿qué vas a hacer? ¿O te vas a quedar en el anuncio? No podemos hacer nada. Ayer. Lo mandan al chico a un lugar en Alta Córdoba.
Sí.
¿En serio que a nadie se le ocurrió dejar un policía en la puerta? ¿Para que el chico no se escape?
Claro.
Sabiendo que se había escapado un montón de veces y que tenía 15 entradas a la cana.
O una resolución de parte de la jueza diciendo que no, que a la SENAF, que no lo dejen entrar al barrio Marqués Anexo. ¿Cómo iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Van a perimetrar el barrio para ver si el chico entraba o no entraba? Digo, a mí me parece que hay muy veces resoluciones que son muy, a ver, muy poco, que se,
muy discutibles.
Discutible. Y lo otro, y con esto sé que nos hemos extendido, sí, después lo seguimos si quieres, pero yo entendí perfectamente lo que dice el doctor, me parece atendible además.
Sí.
El problema es que cuando una bala atraviese el cuerpo de una persona y esa familia llore a su ser querido porque lo mató el chico, no le va a importar si va a ser un chico, si un grande. Alguien lo mató. alguien delinquió y alguien fue un criminal. Le guste o no le guste.
Estás en Mitre. Estás informado.
Presenta el Mitre Informa Primero. ¿Necesitas un perfume? Fiorani.com. Perfumería online. Fragancias importadas hasta en 12 pagos sin interés y con entrega en todo el país. Fiorani.com. La perfumería online de Fiorani Free Shop.
Mitre Informa Primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 14:38, temperatura 27 grados 4 décimas, humedad 51%, cielo algo nublado. Lo reiteramos, el gobierno echó al jefe de la Fuerza Aérea por el uso indebido de aeronaves. Además, hacen referencia a acoso o abuso. Aún no definieron su reemplazante, el informe de un móvil Mitre.